Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
¡Wow! Bueno, seguimos en La Voz en Radio Kingston. Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. Pero bueno, déjame decirte, Mariel, tenemos aquí dos tremendos personajes en nuestro estudio.
Como a ver,
ya me
dime.
Imagino que los conocemos de... Bueno, conocemos a uno. Conocemos a Brian McCormack. Él es el director ejecutivo del Columbia County, el movimiento de santuario del condado de Columbia, ¿verdad? Entonces, lo acompaña Juan Flores. Él es un mexicano que ya lleva 42 añitos. Él es de Texas, pero lleva 42 añitos ya en el estado de Nueva York. Y él es uno de los voluntarios del grupo del Movimiento Santuario del Condado de Columbia. Pero vienen a hablarnos hoy de dos cosas. Uno sobre el Movimiento Santuario allá en ese condado. Y la otra cosa de la que nos van a hablar es precisamente sobre qué se está haciendo para registrar nuevos votantes para las elecciones que vienen ya. ¿Qué está pasando? ¿Es fácil registrar a nuevos votantes?
Sí, Juan. Bastante fácil. Queremos que todo el mundo sepa que hasta el día 12 de octubre se puede registrar nuevos votantes para poder votar el día 6 de noviembre, que se llega ya pronto. Así es que ya cuando uno cumple 17 años y que va a cumplir los 18 años antes del día 6 de noviembre, puede votar. Así es que estamos buscando todos los que no se han registrado para poder votar en noviembre especialmente.
¿Y dónde los encuentran?
¿Cómo se hace? ¿Cómo hace uno para registrarse?
Se puede buscar formularios para llenar en las casas postales, uh-huh. También en el DMV, pero también online se puede hacer por electrónico. Pero hay muchas personas en este momento que traen los formularios y andamos puerta a puerta buscando a quien no se ha registrado para votar.
O sea, andan como una... O sea, porque el tiempo es limitado y las elecciones que vienen son bastante... Hay mucho que decidir con las elecciones que se vienen, sobre todo aquí en nuestro distrito, que hay una contienda por el Congreso bastante reñida entre el congresista John Faso y el ahora candidato Antonio Delgado. Entonces, la gente tiene de aquí hasta el 12 de octubre para poder registrarse. Entonces, si se pueden ellos registrar por sí mismos, ya sea en la oficina de correo o online, pero ustedes, ¿en dónde van a buscar a estas personas que pueden ser votantes?
En cualquier sitio donde se une la gente. Puede ser en farmers markets, puede ser en conciertos musicales, donde hay alguna celebración, cualquier celebración que se encuentre, van a encontrar una mesa con voluntarios que tienen los formularios para que se pueden llenar, le pueden ayudar, y también los formularios en español, y si necesitan ayuda a llenar los formularios, nosotros les podemos ayudar.
Me gustaría saber si también están yendo a las escuelas, ahora en el verano no, pero en las escuelas secundarias tanta gente está ya cumpliendo 18 años muy pronto. ¿Les tienen permiso para ir? ¿Cómo funciona esto?
Sí, en este momento tenemos un proyecto que ha salido de la ciudad de Nueva York, se llama Student Voter Registration Day. Y hemos encontrado maestras que dan clases de gobernamiento en sus escuelas secundarias y en septiembre van a iniciar un programa de 7 actividades en que van a involucrar a los niños y a terminar esas 7 actividades se va a terminar con registrar a los niños que ya que tienen 17 años y los que van a cumplir 18 años antes del día 6 de noviembre, van a poder votar el día 6 de noviembre.
6 de noviembre. Bueno, yo me pongo a pensar sobre los jóvenes, aparte de tener 18 años y ser ciudadanos de los Estados Unidos, ¿qué más se necesita para ellos registrarse? ¿Qué tienen que mostrar?
Solo
Identificación.
identificación, tienen que ser ciudadanos, y solo eso.
O sea, una identificación como una licencia de conducir, algo
Sí,
oficial.
algo oficial. Un pasaporte.
Pasaporte.
Un pasaporte estadounidense, por supuesto.
Sí.
Me gustaría saber, acá en el programa hablamos mucho que es importante votar, pero me gustaría saber por qué Juan Flores o Brian, si quiere comentar, ¿por qué piensan que es importante votar? Denos un par de motivos.
Okay, porque es uno de los derechos más importantes que tenemos como ciudadanos. Y si no votamos nosotros, entonces otras personas van a decidir por nosotros. Si las personas que votan traen dinero a sus comunidades y ese dinero paga por las escuelas, nuestras escuelas, entonces por eso lo más importante es que trae el dinero de las taxas que nosotros pagamos para nuestra comunidad y tenemos que elegir personas que van a representar lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos para para nuestras familias y nuestros niños.
Bueno, algunas veces la gente se da cuenta o se lee por ahí sobre el bajo número de votantes cuando hay elecciones. Entonces hay gente que puede ser que se pregunte, ¿y para qué quiero votar si la gente no vota? ¿O para qué quiero votar si hay un colegio electoral que decide por nosotros? O sea, jugando como el abogado del diablo, ¿qué se le puede decir a estas personas que no creen en el sistema?
Bueno, si uno no vota, entonces el resultado sale y uno no se puede quejar. Y no sabe el mundo, todo el mundo no sabe cuánto nos afecta. En este momento, ahora estamos sabiendo muy bien cómo afecta a los inmigrantes, porque según el gobierno como está ahora y fue elegido por una
Una
minoridad
mayoría.
de personas, y por eso tenemos bastantes problemas.
Entonces, definitivamente es importante que la gente se ejerza su derecho, que es registrarse y
Y
votar.
votar, porque somos muchos, pero no salimos a votar.
Brian, estás por ahí. Me gustaría saber acá en el condado, en nuestro área, ¿no? En el Valle del Hudson, en Columbia, ¿por qué es importante para ti que la gente vote en noviembre?
Pues pienso que es muy importante porque las cosas que Juan dijo, pienso que hay muchas cosas en nuestra comunidad local que podemos votar por o cambiar diferentes personas representando nuestra comunidad. Y en la escuela es muy importante también porque tenemos muchísimas diferentes personas de diferentes países en nuestro mundo y nuestra escuela necesita representar eso. Y sin participación de miembros de nuestra comunidad que son inmigrantes, no podemos cambiar nuestras escuelas a representar eso.
Cuando una persona se registra, porque vivimos en una sociedad de dos partidos y regularmente la gente o se registra demócrata o republicano, o cómo la gente tiene que decidir cuando se va a registrar, se tiene que decidir por cuál partido registrarse o simplemente se puede registrar como independiente. ¿Cómo es eso?
Uno se puede registrar como independiente, pero debe de pensarlo bien. Uno tiene que pensar sobre los valores que se muestran de cada
De cada parte.
partido y elegir el partido que uno piensa refleja los valores de uno mejor. Y si uno no elige, por ejemplo, demócrata o republicano, entonces en la primaria no se puede votar si uno no está indicado como parte de ese partido.
Como las elecciones que tuvimos aquí en el Distrito 19, que había 7 candidatos demócratas. Entonces, una persona que está registrado como independiente no pudo votar en esas elecciones. No. Tiene que ser demócrata en este caso.
Tiene que ser demócrata para poder votar en la primaria demócrata.
Bueno, yo te digo que como periodista independiente, pienso que para en mi propio caso estoy registrada para votar y tal vez sea obvio qué es lo que en qué partido por qué partido suelo votar, pero decidí registrarme como independiente, o sea, sin afiliarme a ningún partido para poder mostrar que mi mente es independiente de los partidos. O sea, esto es en mi caso como periodista, porque es muy fácil ir a la base de datos de quienes están registrados y ver para qué partido se registró cada persona, y como periodista creo que necesito todavía mantener esa independencia y por eso no me puse en un partido específicamente. Cada persona puede tomar la decisión, pero creo que lo más importante al final del día es registrarse y salir a votar, ¿no?
Sí.
Bueno, es definitivamente el derecho que hay que ejercer. Pues yo pienso que debemos ir a la pausa y regresar un poquito, al menos que tengamos algo más que comentar sobre las elecciones o cómo registrarse.
Okay.
Algo más
es que el Columbia County Sanctuary Movement ha recibido una beca política. Estamos en busca de 2 jóvenes para ayudarnos en registrar personas que no se han registrado. Así es que nos pueden llamar. Estamos buscando ayuda para hacer este trabajo. Si tienen algún interés de este tipo de trabajo, por favor, nos pueden llamar.
¿Es ayuda voluntario o hay un salario?
Nos va a ser en salario.
¿Cuánto se paga? ¿Cuántas horas? ¿Y qué implica?
En eso estamos.
No vamos a explicarlo bien. Pero... ¿Qué implica el ser voluntario para registrar? ¿Hay que ir golpeando puertas o hay que ir a eventos?
Eso es
¿O
parte.
¿Cómo lo ven?
Se va a eventos y también tocar puertas.
Muy bien.
Bueno, entonces...
Bueno, pásenos la información, la vamos a poner en la página de Facebook, el grupo de La Voz en la Radio, todo lo que tengan, por supuesto, esta oferta de trabajo, buenísimo. ¿Y esto es para este verano? ¿Para cuándo sería?
Para ahora.
Para ahora, porque
ahora.
La elección viene, ¿no?
Sí.
Se termina.
Sí.
Pues ahí está una oferta de trabajo para aquellas personas que quieren involucrarse en la cuestión política y ser un empleado para poder registrar a nuevos votantes.
Si queremos personas bilingües, pero si no son bilingües, que sean personas motivadas.
Si a alguien le interesa, ¿dónde los puede llamar para averiguar más los detalles de este trabajo?
En el Columbia County Sanctuary Movement le vamos a apuntar el teléfono.
Ojos tienes debajo de esas 2 cejas, debajo de esas 2 cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, ni siquiera Malagueña, salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña, salerosa. Y decir de niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Ooh, 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 ooh.
pobre me desprecias, yo te concedo razón. Yo te concedo razón si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón. Te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa. Y decir, de niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Como el candor de una rosa.
Décimo aniversario de la Guelaguetza 2018.
Tradición, cultura y sabor con música en vivo de la Banda Azul de Oaxaca.
Domingo 5 de agosto, 1 a 7 de la tarde, en el Warriors Park de Poughkeepsie.
Habrá transportación de los estacionamientos al festival.
Gratis, no se cancela por lluvia.
Gracias.
La está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana se mete en el agua, embistiendo al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luz. La.
ese toro enamorado de la luz.
Toro y la luna, qué dulce canción. Esto es La Voz en Radio Kingston, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. Pues mira, Mariel, te diré que nuestra invitada Brandy Walters está de regreso aquí en el... Bueno, es la primera vez que está aquí en el estudio con nosotros, con La Voz en Radio Kingston, pero la he estado viendo aquí en la estación, hablando sobre lo que ha sucedido con su empleado Juan Carlos Vázquez durante, bueno, la semana pasada. Entonces la tenemos aquí para que nos cuente un poquito más sobre lo último que está pasando con su ex empleado. Y digo ex empleado porque está detenido todavía Juan Carlos. Y me dijo así de pronto que ayer miró a Juan Carlos. Entonces quiero que nos hable
Vamos
un poquito sobre...
¿Por qué no empezamos por el principio de la historia? Porque quizás haya gente que no sabe lo que pasó. Quizás ella nos puede contar cómo empezó todo el jueves, ¿verdad?
Bueno, yo pienso que sería... fantástico, porque tiene razón, hay gente que no sabe, no conoce todavía el caso de lo que está pasando. So I guess because there's some listeners who do not know much about the case, why don't we start from the beginning about Juan Carlos and what happened?
Okay, well, Juan Carlos is first of all, he's my employee and a friend, and we consider him family at the Anchor. He's been in the country for about 10 years. So last Wednesday, for, you know, unbeknownst reasons at first, he was detained by ICE. There really wasn't much warning. Nobody knew. It took about 4 days for us to find out why he was detained and where he was.
Bueno, dice que Juan Carlos es un empleado de su restaurante, que es el restaurante The Anchor, aquí en Kingston, Nueva York. Y su empleado, Juan Carlos, lleva aquí en Estados Unidos como algunos 10 años. Y él es considerado por Brandy y su familia como su amigo y parte de su familia. Entonces, el miércoles pasado fue detenido por ICE, o sea, migración, y les tomó como 4 días para saber por qué, cuáles eran las razones.
So, when we did find out why, it was because of a DUI that he received 7 years ago. All of his requirements were met and settled by the local court system. So, this is... retroactively without any warning, and that's something brand new with this administration. It would never have happened under previous presidents.
Bueno, cuando se dieron cuenta por la razón por la cual había sido detenido es porque le encontraron que tenía Juan Carlos una infracción de manejar con bajo los efectos del alcohol, pero esa infracción había venido hace 7 años. Y que las cortes se lo encontraron y bajo la nueva administración del presidente actual decidieron que esa era razón por la cual tenían que detenerlo. Piensa Brandy que en otras administraciones ese no hubiera sido el caso.
Sí, y es un poco triste la cuestión esta porque como estábamos comentando al principio, lo que se necesita en este país es una reforma migratoria comprensiva, total, donde se dé estatus legal a las personas que están aquí muchísimo tiempo y se resuelva la cuestión porque estos trabajadores se necesitan. Hay un estudio del Instituto de Políticas Fiscales del año pasado que dice que los inmigrantes indocumentados contribuyen 40 mil millones al año a la economía de Nueva York. Eso es el 3%
del Producto Bruto Interno de la economía del estado de Nueva York la contribuyen los indocumentados en este estado. Eso es el 5% de la fuerza laboral del estado de Nueva York. También dice el informe del Instituto de Políticas Fiscales que si el estado pierde esas contribuciones, entraría en una recesión como la recesión nacional de 2008. Es decir, que cada vez que ICE deporta a un inmigrante indocumentado a Nueva York, perjudica a la economía del estado, además de romper familias. Y aparentemente hay como 800,000 inmigrantes indocumentados que viven en el estado de Nueva York y cerca de 111,000 viven en el Valle del Hudson. Me gustaría saber cómo, hablando del impacto económico de la de las deportaciones o de estos arrestos para el estado de Nueva York, ¿cuál ha sido el impacto para el restaurante?
¿Por qué no hablamos eso en el segundo segmento? Pienso que ahorita vamos a continuar un poquito con la historia de Juan Carlos, porque lo acaba de ver este domingo y me gustaría saber qué más, qué hay de nuevo en el caso.
Ok.
Sí. So, continuing with Juan Carlos, you mentioned that you saw him this weekend. I see that you're still feeling as if a member of your family is not with you. Can you tell us how did you find him? Le estoy preguntando que nos hable un poco, que la miro todavía un poquito consternada, ¿no? Como si un miembro de su familia estuviera desaparecido. Y que como fue a ver a Juan Carlos el domingo, a un lugar donde está detenido, pues nos gustaría que nos contara un poquito para saber cómo lo encontró.
So, it does take them up to 2 days to process when they detain an immigrant. And then once they assign the alien number, you can go on the ICE locator page and find them there. When we went to go visit him, he was actually in very good spirits considering, completely moved and appreciative of all the love and assistance everyone's giving him. He's just a great, happy guy. He said he's going to go try to get a job in there because he doesn't want to sit around and be idle.
Bueno, dice que cuando después de que los agarra de migración, tarda como 2 días para que entre al sistema, para que lo pongan en el sistema. Una vez que le dan un número, que le asignan un número al inmigrante, lo ponen su número en una página del Departamento de Migración, de manera que la gente que quiera seguir el caso, pues lo pueda ir a buscar. Pero lo encontró en con muy buenos espíritus. Él sintió que el amor que se le está dando de parte de su empleadora y la comunidad, pues es grandioso y por lo tanto está él muy feliz con eso. Mencionaba también de que pues Juan Carlos quiere trabajar ahí dentro de la prisión para no quedarse simplemente ahí nomás sentado.
Debe ser una situación en la que si te quedas sentado, tu cabeza gira y gira, no es una buena idea, ¿no? Mejor tener algún tipo de actividad. ¿Y qué es lo que está tratando de hacer? What is he trying to do? You say that he wanted to work. And what type of thing can he do?
He actually was signing up to work as a cook in the kitchen. The same thing he did for me.
Surprise, surprise. Sorpresa, sorpresa.
Se anotó para trabajar como cocinero en la cocina. Qué sorpresa, ¿no? Justo lo que estaba haciendo también en el restaurante.
So, anybody can visit him, or is or how does that work? I know you have some relationship with him, but I don't know if other members of the community would like to do that, or
I believe
or how that works.
I believe anybody can visit him. You do have to go to the Orange County Jail site to register a day in advance. There's very specific times that they have listed. You have to get there an hour before your visiting time, and you have to be very careful about how you're dressed, what you have on you. All that stuff is listed on the site. I will say the correctional officers that we interacted with at Orange County were really upstanding, kind, and generous, and very helpful with the process.
Bueno, yo le preguntaba que si pues, se puede visitar a Juan Carlos o cualquier persona que quiera verlo, algún miembro de la comunidad. Y dice que pues parece que ese es el caso, que él está en la cárcel del condado de Orange, pero hay ciertas cosas que hay que tomar en cuenta antes de ir, sobre todo, o sea, la forma en que uno se viste. Hay que llegar como una hora antes. Y ella menciona que el oficial que la atendió, pues en realidad fue un oficial muy generoso, muy, muy amable. Total de que pues su experiencia ahí no fue tan desagradable.
¿Qué te parece si vamos a la pausa y volvemos más con Brandi Waters para saber un poco cómo está afectando al negocio la pérdida de su empleado?
Me parece muy bien, Mariel.
Cuando vuelvas a mirarme, recuerda cómo yo miro. Cuando vuelvas a cantarme, recuerda cómo yo canto. Cuando vuelvas a sentir, recuerda cómo yo siento. No te olvides de besarme como yo beso. Cuando vuelvas a quererme, recuerda cómo te quise. Cuando vuelvas a callarte, recuerda que no me callo. Cuando vuelvas a enfriarte, recuerda que yo soy fuego. Cuando vuelvas a quemarte, yo no me quemo. Pero si al fin tú decides no volver a mí, recuerda que mirar como yo miro, solo mira el águila cruzando el mundo azul. Recuerda que cantar como yo canto, solo cantan las sirenas en el ancho de los mares. Sentir como yo siento, solo siente el viento cuando vuela por el aire. Besar como yo beso a veces, no besa a nadie. Cuando vuelvas a mirarme, recuerda cómo yo miro. Cuando vuelvas a cantarme, recuerda cómo yo canto. Cuando vuelvas a sentir, recuerda cómo yo siento. No te olvides de besarme como yo beso. Pero sin al fin tú decides no volver a mí, recuerda que mirar como yo miro, solo mira el águila cruzando el mundo azul. Recuerda que cantar como yo canto, solo cantan las sirenas en el ancho de los mares. Sentir como yo siento, solo siente el viento cuando vuela por el aire. Besar como yo beso a veces, no besa a nadie. Recuerda que mirar como yo miro, solo mira el águila cruzando el mundo azul. Recuerda que cantar como yo canto, solo cantan las sirenas en el ancho de los mares. Sentir como yo siento, solo siente el viento cuando vuela por el aire. Besar como yo beso a veces. Besar como yo beso a veces. Besar como yo beso a veces. No besa a nadie.
Seguimos en La Voz en Radio Kingston. Estamos escuchando Como Yo de Tonina. Y soy Mariel Fiori.
Este es Antonio Flores Lobos. Déjame decirte, Mariel, que estamos regresando aquí con nuestra invitada Brandi Walters, propietaria del restaurante El Áncora aquí en Kingston, donde su empleado fue tomado por inmigración y está detenido. Y vamos a hablar un poquito sobre los efectos que tiene esto, no solamente en su restaurante, sino en la comunidad. Pero antes de eso, Mariel, déjame decirte que, pues, quiero saber qué es lo que se puede hacer para liberar a Juan Carlos, porque todos queremos que él salga. Y para eso, Brandi ha hecho una página en internet y cosas así. Ella está haciendo algo, creo que nos va a decir un poquito más antes de seguir con lo que teníamos en mente. ¿Qué te parece?
Dale.
Bueno, yeah, so going back to Juan Carlos, we all want him free. I see that it's taking a toll on you, on the community. What has been done to liberate him, to get him out of there?
So we were able to attain a lawyer for him, and the lawyer has been in contact. We have a GoFundMe, and there's we have a group page on Facebook where we're giving out information on what people can do right now.
What's the name of that page?
Free Carlos.
Free Carlos.
Pusimos la página, ya está en el grupo de La Voz en la Radio, en el grupo de Facebook. Pueden encontrar la página que acaba de mencionar Brandy, Free Carlos, y Liberen a Carlos, con toda la información, cómo se puede hacer para ayudar. Y, por ejemplo, ¿qué se puede hacer?
Sí, bueno, lo que decía de lo que se está haciendo ya es, se le ha proveído un abogado, y obviamente eso cuesta dinero. Entonces, han creado también una página para recaudar fondos para liberarlo. La página es GoFundMe, que es muy popular últimamente, con personas que están necesitadas de hacer un gasto grande, pero que no pueden pagar, ¿no? Entonces, so it's got the lawyer, it's a GoFundMe page, it's another page, Free Carlos.
Yes, and on that Free Carlos page, there's information on what else you can do. It is our understanding from the lawyer that the number one defense that we have of getting Carlos freed is putting pressure on our local senators and congressmen to advocate for him. We need to make sure that we set a precedent that this is not okay. ICE cannot just take our people. It doesn't belong to them, and it's not right.
Okay, dice que cuando se visita la página de Free Carlos o Liberen a Carlos, hay una información ahí sobre lo que se puede hacer, y una de las cosas que se puede hacer es poner presión en los representantes del Congreso locales de aquí de nosotros. Queremos que decirle a esos congresistas de que pues no es bueno eso de quitarnos a nuestros empleados y afectar a la comunidad de esa manera. Entonces, y ella quiere que la gente se comunique con ellos y que les haga saber precisamente eso, que nuestra comunidad necesita de las personas que están trabajadoras como Juan Carlos. Mariel.
Bueno, justamente, ¿no? Hablando de que nuestra comunidad lo necesita, estaba comentando anteriormente el impacto económico de la inmigración en el estado de Nueva York, y específicamente de la inmigración indocumentada. No es casualidad que generemos tanto dinero para el estado de Nueva York, que la economía está muy bien gracias a los inmigrantes con y sin papeles. Y sin papeles, si no estuvieran todas esas personas, como acabo de decir, según la información del Instituto de Política Fiscal, entraría el estado en una recesión. Esto es a nivel general estadístico. Ahora tenemos un caso específico acá en Kingston, y me gustaría saber cómo esta detención está afectando al negocio. So Brandy, basically I was mentioning before some statistics about the impact of undocumented immigrants having in the economy of New York State, and if all the undocumented immigrants of New York State were removed, the economy would get into a recession according to the Fiscal Policy Institute. So this is general information, statistics, but now we are talking about a particular case here in our city of Kingston. So I would like to know how it has affected your business.
We are struggling to keep our doors open right now. He's a vital member of our staff. We're having to cut back hours. We're having to make our menus smaller. And right now we're just barely getting by. We have some past employees that have stepped up and are trying to help us out, but it may be the end of the anchor in Kingston.
Wow. Está diciendo que están luchando, la están llevando bastante mal para poder tener las puertas abiertas del restaurante. Tienen un menú más pequeño, también tienen menos horas. Algunos tienen empleados antiguos que están viniendo a ayudar un poco, pero les está costando tanto que tal vez esto sea el fin del restaurante El Anchor en Kingston.
Well, let me just say something because I know one person, especially like Juan Carlos, is a person that you depended on for a long time. Is there any possibility that another person can take his place while he returns?
I mean, we're trying. As anyone that works in the restaurant industry in Kingston will tell you, there's a huge shortage of staff for restaurants right now. I don't know if this is the reason why, but all the restaurants are currently struggling. It's next to impossible to find a good restaurant employee at this point, especially for kitchen staff.
Bueno, dice que ellos están tratando de mantener el lugar abierto, pero se da cuenta de que hay una gran faltan muchos trabajadores de los restaurantes en estos tiempos, que dice que casi es imposible encontrar un trabajador ya con experiencia como la tenía Carlos, pero que están tratando. Entonces, bien mencionaba anteriormente que parece que este es el final del Anchor, lo cual se me hace a mí un poco drástico, porque verdad hay personas que yo pienso que podrían reemplazar a Juan Carlos mientras él sale de su lugar.
Pero ella está diciendo que no hay, que no hay personas, que es muy difícil para los restaurantes hoy en día contratar personal que sepa hacer su trabajo. O sea, hay un déficit de trabajadores de restaurantes, y si se siguen llevando más, ¿qué va a pasar? ¿No? No sé si querías agregar algo más, pero tenía una pregunta relacionada Es una cuestión bastante difícil, porque ya ha pasado en nuestra área, ya pasó en Kingston con Just For You, pasó con otros restaurantes en el Valle del Hudson, el año pasado en la ciudad de Hudson. Constantemente se están llevando de a poquito uno, otro, así. Y no nos gusta nada. Entonces, aparte de tratar de ayudar en este caso específico a Juan, con los abogados o hablando con las representantes, ¿están pensando en qué podemos hacer como comunidad? ¿Qué pueden hacer los negocios para presionar realmente a los representantes a que se pongan las pilas y pasen una reforma migratoria? So, unfortunately, Brandy, this is not the first case. We heard about similar cases throughout the Hudson Valley, in Hudson, also in the city of Kingston, which asked for you. Keeps happening. They take one by one each of our cooks, of the people working in our area. And apart from helping in this particular case of getting money for lawyers or writing to talking with our representatives about helping Juan Carlos, have the business community in Kingston band together to think about what is that we need? From my perspective, we need comprehensive immigration reform. So to talk with, to make a real strong coalition of business owners of our area that tell our representatives this has to stop, this is not good for the economy.
I 100% agree with you. I think the unfortunate thing is a lot of times, and I think for many of us, when you see wrongs happening or something that's just so incomprehensible and not right, people want to help, but they don't know how. They don't know what to do. It's always a matter of taking that first step. But it's what I keep telling to people is, once we say this is okay, what's okay next? So we have to do something. Obviously, I want to get Carlos home, but I want to get everyone home. And I want to know, and I want guidance how to stop this, because you don't treat human beings like this.
Pues está diciendo que sí, que está completamente de acuerdo con lo que dije. El problema es que cuando algo así pasa, tan feo, tan que no se puede comprender, uno quiere ayudar, pero uno no sabe cómo, qué es lo que hay que hacer. Y por supuesto que ella dice que si uno admite esta situación como, okay, está bien, entonces, ¿qué va a ser la próxima cosa que esté bien? ¿Qué otra cosa vamos a aceptar que en realidad no está bien? Entonces, tenemos que hacer todo lo que podamos para traerlo otra vez a Juan a casa, pero también a todas las otras personas a casa. Y ella está buscando un poco de guía. Necesita una guía para poder trabajar en esto.
Bueno, es un caso bastante triste, porque está un trabajador ahí esperando salir para poder regresar a trabajo, pero eso parece que es difícil por ahora. Entonces, hay un negocio que está sufriendo ahí. O sea, se queda esto ahí nomás. No hay más para dónde ir. Entonces, yo pienso que la última pregunta que podríamos tener para Brandy es sobre si quiere aprovechar de este medio para poder invitar a alguien a algún trabajador, no sé yo, o sea, al final de cuentas, pues el negocio es la vida de ella, y posiblemente ella quiera continuar con su negocio. So it's, o invitar a gente a que pase a apoyar negocio. So it's a tricky situation because we could use this media to ask listeners to come and apply for a job, but also we can also ask people to come and support by coming to patronize you. But that's not an option at this point because you're cutting hours. So what is there that we as a community can do for your business right now? O sea, let me just say, le estoy diciendo que si pues es una cuestión difícil para su negocio, porque podríamos usar este medio para preguntarle a aquellas personas que quieren trabajar, que pueden llegar ahí a solicitar trabajo, como también podemos pedir a la gente que vaya a patronizar, a gastar ahí, para de manera que el restaurante se mantenga activo y vivo. Sin embargo, pues como está cortando horas, no sé realmente qué es lo que ella quiere hacer en este momento. What would be a good thing for the community or for us to do so the anchor can stay open?
You know, time's going to tell with the anchor, and we're going to keep fighting. And, you know, obviously we are looking for additional work, hopefully temporary work. But if anything from this, you know, I want to know how much more this is happening to other people. I'm more interested in helping the community as a whole. You know, the anchor's a secondary concern to human rights.
Bueno, dice que pues el tiempo va a decir en realidad qué es lo que va a pasar con el anchor, si va a seguir o no va a seguir. Pero dice, nosotros vamos a buscar a alguien, empleados, aunque sea temporales, pensando que eventualmente Juan Carlos va a regresar. Y le interesaría a ella saber qué es lo que están, cómo le están pasando otros negocios que están pasando por lo mismo que ella está pasando. Y bueno, es un caso que a todos nos afecta. Mariel.
Bueno, por supuesto que hay algunas formas que se pueden hacer, y como lo que dijo Brandy recientemente, y también lo pusimos ya en la voz, en el grupo de La Voz en la Radio, en Facebook, que hay un grupo en Facebook que se llama Free Carlos, donde hay ejemplos de cartas que uno puede escribir, también hay teléfonos de los representantes locales a quienes podemos llamar para decirles ayuden a nuestro compañero aquí, nos ataque a uno, es un ataque a todos, y como estaba diciendo ella, esto tiene que ver con los derechos humanos y no solamente con una cuestión comercial. Por supuesto queremos que le vaya bien el negocio, pero queremos los derechos humanos de todos los que vivimos en el área. Así que hay varias cosas que se pueden hacer. Yo tengo mucha esperanza porque todavía estamos todos vivos aquí y podemos hacer cosas. Tenemos dos brazos, dos piernas, una boca, algo podemos hacer. So I think that I still have a lot of hope, Brandy, for change, because we are alive. We have two arms, two legs, one mouth. We can do a lot of things together. So yeah, let's band together and try to fix these things.
Let me just say that for the first time in this time, when Brandy's sitting by me, I see a smile there. That's good, Mariel. You hit the spot. Yeah, there's hope.
La hice reír bien.
Hay esperanza.
Por supuesto, por supuesto. Y vamos a seguir en contacto y vamos a tratar de ayudarlos, como sea.
Brandy, thank you very much for coming to.
Oh, thank you. I mean, thank you. Seriously.
And La Voz and Radio Kingston is open for you when you have something to communicate. And hopefully something good will come out of this. And we'll be happy to have you here so you can tell us all about it.
Thank you.
Mi esperanza eres tú. sagrado del amanecer. Eres tú, acción y gloria del que puede ver. Eres tú, quien en silencio busca el respirar de mi aliento. Y de eso
podíamos partir hoy de la radio sin antes mencionar un poquito que el día de hoy es la fecha límite para que la administración del presidente Donald Trump logre reunificar a los padres con los hijos de los cuales han sido separados tras haber llegado a la frontera. Sabemos que hay como algunos 2,000 niños todavía detenidos en diferentes lugares con sus padres en otros lugares. Sabemos que 463 padres han sido deportados y que por lo tanto los hijos de estos padres pues son inelegibles, así es la palabra que usa la administración, inelegibles para reunificarlos con sus padres. A los otros que van a reunificar y ya lo van a reunificar en centros de detención, supuestamente. O sea que el gobierno ha sido obligado a reunificar a estas familias, sin embargo, no lo va a lograr. La misma administración dijo que pues la fecha era muy difícil para ellos porque no podían ubicar a todos los niños y padres para juntarlos el día de hoy y por lo tanto parece, hoy nos van a decir más tarde, que van a pedir más tiempo para lograr esa reunificación. Ahora, la pregunta que tengo yo es, ¿qué pasa cuando el gobierno no cumple a una orden que las cortes les están dando? Nosotros sabemos que si un indocumentado no va a una corte, lo agarran y lo deportan. Pero, ¿qué pasa cuando el gobierno federal no cumple o no acata una orden de los tribunales?
Creo que lo que hay que seguir haciendo es poniendo la presión popular, la presión de la gente, y eso es uno de los motivos por los cuales la semana que viene La Voz en la Radio se une a las abuelitas responden, vamos a estar en caravana desde New York City hasta la frontera en Texas, en McAllen, para poder seguir poniendo esta presión. Vamos a ir con la radio y con las abuelitas para no olvidar lo que está pasando. Si se pasa el deadline, van a, como decís vos, probablemente se extienda otra vez. Tenemos que seguir con la presión, no podemos dejarlo atrás a este tema.
Sí, las abuelitas de hecho tienen unas demandas muy específicas. Una es que se reunifique a las familias inmediatamente y dos, que no se mantengan las familias encarceladas. O sea, es decir, que las liberen, que las dejen salir, que les den el proceso que la ley requiere, que las lleven a corte y que la corte decida qué es el futuro de estas familias. No simplemente porque una política como la de la actual administración está obligando a estas familias a ser separadas. Y eso, para eso, las abuelas, como tú decías, María, pues va, sale la caravana el próximo 31 de julio desde la ciudad de Nueva York y va tocando puntos como en Reading, Pensilvania, Pittsburgh, Pensilvania también, Louisville, Kentucky, Montgomery, Alabama, Nueva Orleans, Houston, hasta que llega a la frontera a la ciudad de McAllen, Texas, como una semana después. Y durante todo ese trayecto, como bien dices tú, La Voz va a estar reportando en vivo y con grabaciones de personas que participan en este evento que las abuelas están organizando, porque ellas han dicho que basta, que no más de esto, que tiene que llegarse a una resolución con estas familias que han sido separadas y no quieren, vuelvo y repito, que estas familias sean encarceladas.
Sí, y no es solamente que las abuelas no lo quieren, nosotros tampoco, y por eso nos estamos uniendo al grupo.
Hasta mañana, Mariel.
Hasta mañana.
Hay un camino que nos trajo hasta aquí. No conoce las fronteras, esta pasión dentro de mí. Es anhelo el que me empuja cada nuevo amanecer, con mis temores, ilusiones y los restos del ayer. Nos acompaña, con ella nada nos puede detener. Yo de tu mano, tú de la mía, no hay nada que temer. Y río y bailo, está en mis venas, y libre sueño. This is where I belong. This is where I belong. Quién sabe que el mañana nos quisiera regalar. Hoy es todo lo que tengo y lo voy a atesorar, poniendo en manifiesto.
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.